15 minutos de las 11 de la mañana, Juani, y seguimos en Rebeldes Sin Cauce. Vamos a dialogar ahora un ratito con Alejandro Ocio. Él es docente de la Universidad de Ciencias Económicas y Jurídicas y nos va a contar acerca de una propuesta que me parece está buena, que se llama Derecho Penal, Mentiras y Verdades, un curso abierto a la comunidad y que busca, me parece, dotar a los comunes de algunas herramientas como para entender ciertas decisiones judiciales. Viste que pasan casos muy rimbombantes.
Sí, en estos momentos.
Y nos largamos todos a opinar como si fuera, qué sé yo, sí, a pedir cualquier cosa. Y por ahí nada que ver, pues no se puede hacer. Me parece que por ahí viene la mano de este curso, pero se lo vamos a preguntar al propio Ocio. Hola Alejandro, buen día. Facundo Baraybar y Juan de Piante, saludamos desde Radio Nacional. ¿Cómo va?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, contanos un poquito. Este curso es más o menos así, curso Derecho Penal, Mentiras y Verdades. La idea es instruir un poquito sobre cuestiones de derecho a las personas que no son especialistas.
Sí, en principio este es un curso de extensión universitaria, esto de la política universitaria en relación fluida con la comunidad, es uno de los ejes centrales de la universidad pública y en particular la Universidad de La Pampa siempre ha tenido una relación fluida tanto con los organismos de la comunidad como con la comunidad propiamente dicha. Y nosotros, nuestra cátedra de Derecho Penal Parte General, tenemos un proyecto de extensión y cada dos años hacemos este tipo de cursos, donde lo que pretendemos es algo parecido a lo que vos decías al principio, es de tratar de explicar algunas cuestiones técnicas, penales, constitucionales y del derecho en general, particularizando en algunos casos que sirven como disparador y como estructura para nosotros de diseñar y que sea atractivo para gente que no está habituada a la universidad o a estudiar el derecho. La idea es construir su ciudadanía crítica, ¿no? Esto de que podamos opinar y que cualquiera pueda sostener su opinión sabiendo un poco mejor de qué se trata cada cuestión, cuáles son las normas vigentes, qué es lo que puede hacer un tribunal o que no puede hacer un tribunal, cuáles son las expectativas que puede llegar a responder el sistema penal y cuáles no, y además poder controlar también un poco desde la comunidad los mensajes que a diario provienen de las redes sociales, de medios de comunicación hegemónicos y demás, que generalmente no son adecuados y hasta no son recomendables, ¿no? Con el grado de violencia con que se suelen esgrimir. Pero además, generalmente son inadecuados técnicamente. Entonces, la idea es un poco compartir algunas cuestiones a las que nosotros nos dedicamos a estudiar dentro de la universidad, para que no quede dentro de la universidad y la comunidad pueda ser parte también de eso, ¿no?
Uh-huh. Ale, ¿cómo estás? Juan de Piante te saluda.
Hola, Juan.
¿Cuáles serían los errores técnicos legales más recurrentes que podemos ver en el día a día?
Bueno, en principio lo que más ha quedado claro, me parece, en estos últimos días es cuánto dura la prisión perpetua, por ejemplo.
Por ejemplo.
Significa que en el caso de Lucio Dupuy y en el caso de Báez Sosa está en juego la prisión perpetua, ¿no? Uh-huh. Báez Sosa ya está impuesta, en el de Lucio Dupuy, porque el sistema procesal todavía está por discutirse en la audiencia que va a ser ahora el 12 de febrero. Pero bueno, en los dos casos está en juego la prisión perpetua. Y si uno bucea un poco en los medios de comunicación, incluso con gente que se dice ser especialista en derecho penal o penalista, hablan de 30 años, hablan de 50 años, hablan de para siempre, bueno. Entonces, con leer tres artículos, esta discusión se zanja y se termina ahí. Pero no sé por qué razón se decide desinformar a la comunidad sobre este aspecto. Para adelantar algo de lo que podemos decir en el curso, ¿no? Uh-huh. La prisión perpetua en el estado actual de las cosas para estos delitos implicados en estos dos casos es para siempre. Es una barbaridad que ha sido aprobada en el año 2017. Empezó en el año 2004 con las reformas Bloomberg, en mayo del 2004, que se incluyó con, una serie de categorías de delitos excluidos para la libertad condicional y los institutos liberatorios de la ley de ejecución, salidas transitorias, etcétera. Uh-huh. Y en el 2017, lo que se conoce como la ley Petri, la ley 27.375, esa grilla de delitos excluidos se amplió y se agregaron todos los homicidios agravados del artículo 80 del Código Penal, dentro de los cuales están estos dos casos, ¿no? Entonces, lo cierto es que si esta legislación se mantiene, estas personas condenadas no salen nunca más. Y eso quiere decir prisión perpetua. No son ni 35 ni 50 años. Hay interpretaciones jurídicas que tratan de limitar esta cuestión, pero no son más que interpretaciones de algunos doctrinarios o doctrinarias en particular. Pero la letra de la ley dice prisión perpetua y no hay ningún límite para ello.
Sí, está bien. Y por ejemplo, bueno, van a hacer la mecánica del curso es un poco así, Alejandro, es decir, a partir sí. de casos, si querés, emblemáticos o que son noticias en los últimos tiempos, ustedes, digamos, decir, bueno, aquí lo que se escuchó fue esto y lo que debe pasar es esto, digamos, como nos contaba recién con el tema este de la prisión perpetua.
Sí, brindar información. Viste, por ejemplo, explicar esto de la prisión perpetua. No emitir opinión, a ver, porque sí, sí. Después cada persona puede decir, bueno, está bien que no salgan más, otros podrán decir, bueno, no está bien que no salgan más, tienen que salir a los 10, 15, 20, 25, eso ya son opiniones. Nosotros lo que pretendemos es informar sobre el sistema jurídico vigente y explicar en el lenguaje más llano que podamos algunas cuestiones en particular. Por ejemplo, vamos a trabajar esto de las agravantes y la autoría y participación a partir del caso Báez Sosa. ¿Viste por qué a unas personas le dan 15 años y por qué a otras le dan prisión perpetua? ¿Qué quiere decir que alguien sea autor de un delito, coautor? ¿Cómo es la coautoría funcional de la que se ha hablado muchísimo en los medios de comunicación y generalmente, al menos en los hegemónicos, de manera desacertada? ¿Qué es la participación primaria o la secundaria? Vamos a ver, por ejemplo, el caso de Chano Carpentier, ¿se acuerdan del año pasado?
Sí.
De la policía que le pegó un tiro. Bueno, en ese caso se ventiló por los medios hegemónicos que era un caso de legítima defensa y no es un caso de legítima defensa, es un caso de cumplimiento del deber jurídico. Pero bueno, hay que explicar la diferencia entre el cumplimiento de un deber jurídico y la legítima defensa para poder comprender eso. Después también vamos a ver cuatro casos, Mafalda Secreto, el caso de Iggy, el caso de Gina Cárdenas y Brenda Baratini, que son cuatro casos en cuatro lugares distintos de nuestro país, donde a dos personas se las condena por ejercer legítima defensa en un contexto de violencia de género, y a otras dos personas se las absuelve, y los hechos son bastante parecidos. Entonces, vamos a explicar también esas categorías, por qué puede suceder esto y que una persona, por el mismo hecho, sea condenada a prisión perpetua en una provincia y en la otra sea absuelta. Bueno, esa es la idea del curso y va por ahí, ¿no?
Decías, hacías hincapié en la desinformación, en dos o tres pasajes de la nota, dijiste, bueno, no sé por qué se elige desinformar. Sobre lo que sale en los medios, ¿ves mucha inexactitud en términos jurídicos?
Sí.
No de estos casos, digo, como por norma, ponele, como diciendo, bueno, se opina por opinar o se dice cosas que nada que ver. ¿Lo ves muy seguido vos a eso?
Lo veo mucho en los medios hegemónicos. En los medios concentrados porteños lo veo mucho más que en medios comunitarios o en medios locales que parece que tuvieran una responsabilidad mayor en informarse antes de salir a decir algo sobre alguna cuestión jurídica. Es una crítica constructiva, ¿no? Una invitación a que cuando se habla de cuestiones técnicas se informe. Y cuando se habla de cuestiones técnicas en lo jurídico, porque, por ejemplo, no pasa esto cuando se habla de cuestiones médicas, ¿no? Si van a hablar de el stent en cardiocirugía, nadie se larga a opinar sobre el stent en cardiocirugía y a decir, sí, está bien, está mal, se hace de esta manera o no, se pone por la pierna, se pone por el brazo, se informan o llevan a un especialista que se dedica a eso, a que informe más o menos adecuadamente. Sin embargo, las ciencias sociales tienen esto de que opinan personas que no se han asomado ni a medio libro, ¿no? O no han leído medio fallo y Y eso, cuando genera opinión pública que puede convertirse en violencia o en vindicación o en estrategias punitivas o en marcar la agenda política de posibles reformas, es bien grave, ¿no? Es un problema que puede traer otros problemas conexos que lo agraven, ¿cierto?
Y por extensión, digamos, la mayoría de las opiniones que vos escuchaste, pregunto una cosa más bien personal, si querés, pero que de las que te rodean y todo eso, también son inexactas. Es decir, no es que la gente opine con cierto asidero, sino que por ahí se toma de estos mensajes que decís de los medios y a partir de ahí no se larga a opinar. No se cuestiona tampoco esto que vos decís. O sea, por ahí está hablando gente que no tiene ni idea de lo que es un fallo jurídico, pero...
Claro, por eso, viste, yo insisto, y bueno, y vamos a insistir en el curso, cada persona puede opinar como quiere, ¿no? Y de lo que quiere y expresarlo, porque gracias a muchísimo tiempo de luchas en nuestro país, tenemos un país democrático en el cual cada quien puede decir lo que quiera y expresar lo que se le venga en mente. Sí, me parece un ejercicio responsable de ciudadanía informarse sobre lo que uno va a opinar y tratar de sostener la opinión, aunque sea en uno o en otro sentido, por lo menos en cuestiones que son adecuadas, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, discutir a diputados nacionales sobre la posible implantación de la pena de muerte, ¿no? Y en Argentina tenemos firmado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos desde hace más de 40 años que lo prohíbe. Y tenemos firmado el protocolo anexo a ese pacto que prohíbe la implantación en los lugares donde haya sido abolida. Entonces, como para citar solo una norma, claro, hay muchas más que prohíben la pena de muerte, pero bueno, entonces ese tipo de discusiones debiera quien la escucha poder decir, no, bueno, pará, puede ser una opinión personal, pero normativamente eso no es viable, ¿no? Lo que sí vamos a también distinguir, y esto en el derecho merece ser distinguido, entre dos mundos que no son paralelos, ¿no? Hay un mundo que es el del deber ser, esto qué es lo que dicen las normas jurídicas que debe suceder, y el mundo del ser, ¿no? Lo que pasa en la realidad. Y en el derecho penal, en el ámbito latinoamericano y en el ámbito de nuestro país en particular, que no es una excepción, tiene grandes diferencias. Hay normas jurídicas que dicen que debe ser algo que muchas veces en la realidad no es, ¿no? Ahí por ahí vamos a tocar un poquito más las condiciones de detención, cuándo una persona puede estar presa de manera preventiva en un proceso penal, qué es lo que se dice en los medios hegemónicos y qué es lo que dicen las normas y qué es lo que pasa en la realidad de nuestro país, ¿no? Qué es lo que puede llegar a pasar cuando empiezan a ejecutar este tipo de penas, como la que acaba de ser impuesta en el caso de Valsosa, toda esta fábula que se crea alrededor de la cárcel, ¿no? Bueno, todas esas cuestiones también las vamos a conversar.
Está muy bien. Alejandro, ¿cuándo es esto? ¿Cómo se hace para participar?
Y está abierto a todo el mundo, ¿no? A todo el público.
¿Es abierto? ¿Cómo es ese tema?
Sí, es abierto a la comunidad, es totalmente gratuito. Hay un link de inscripción en la página de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, si las buscan en las redes sociales con ese nombre, se pueden preinscribir, pero también pueden asistir a los cursos sin inscribirse. Las personas que se inscriban, ya sea ahí personalmente o en el link de la Facultad, van a tener un certificado al final para quien le interese. Y si no, pueden ir al encuentro que le sea placentero o que les preocupe más por la temática que se trata. Esto es el jueves 9 de febrero de 18 a 20 horas. Ese día va a ser la presentación del curso, la parte más general del derecho penal, el ordenamiento jurídico, y ahí vamos a hablar de las penas, que algo ya adelantamos ahora. En el encuentro 2 del martes 14 de febrero, también de 18 a 20 horas, ahí vamos a ver en detalle los homicidios, las agravantes, el delito de agresión y de riña, que también estuvo en discusión en estos casos, la autoría, la participación, las formas de coautoría. Después vamos a seguir el jueves 16 de febrero, también de 18 horas a 20, y ahí vamos a hablar de la legítima defensa, qué es y qué no es legítima defensa, y particularizaremos en la legítima defensa en casos y contextos de violencia de género. Y terminamos con el cuarto encuentro el jueves 23 de febrero, también de 18 a 20 horas, y ahí vamos a ver el derecho penal y la responsabilidad de personas menores de edad, la cuestión de la edad de imputabilidad o de punibilidad, que también este año, como es un año eleccionario, va a ser foco de discusión. Y ahí vamos a ver, o aprovechar a partir de los casos Blaquier y Martincito, hablar un poco de la ley 3353, que es la nueva ley de responsabilidad penal para adolescentes de La Pampa, que empezará a regir en agosto de este año.
Buenísimo. Bien, bueno, fenómeno. Entonces, mañana arrancan y después martes, jueves y jueves, ¿dijiste?
Sí, quedamos martes 14, jueves 16 y jueves 23. No podemos hacerlo el martes 21 porque es justo el día de carnaval.
Está bien, buenísimo. Alejandro, gracias.
Muchas gracias. Rato
con Radio Nacional.
No, por favor, mil gracias a ustedes por el espacio.
Un abrazo, que andes bien. La palabra de Alejandro Ocio, abogado, magíster.
Sí, está buenísimo esto de,
docente en la universidad.
De las apreciaciones, ¿no? Uno sí, no puede tener una apreciación sobre una ley, la ley dice tal cosa.
Y así. Y dice algo, digo, porque, claro, uno.
Si lo del corazón está buenísimo, la comparación, verdad, con lo del corazón.
Sí. Bueno, una posibilidad que oferta la Universidad Nacional de La Pampa, entonces aquí en Santa Rosa, en la sede de Gil 353. Lo que decía Ocio, ¿no? Mañana de 8, de 6 de la tarde a 8 de la noche el primer encuentro. El que quiera se inscribe o se preinscribe y el que no va derecho allá y aprende un poco que no le va a hacer mal a nadie.